Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela y provoca la primera derrota del PSOE en este curso político. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Ha sido a través de una proposición no de ley encabezada por el Partido Popular que no tiene carácter vinculante, por lo que Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Puede ser ignorada por el gobierno.
Ha salido adelante gracias al desmarque del PNV con el gobierno, sumando un total de 177 votos entre los que figuran PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Mientras que en el voto en contra estaba PSOE y el resto de grupos de izquierda defendiendo no querer adelantarse a la posición de la Unión Europea. Junts no participó en la votación porque sus miembros abandonaron el Congreso para celebrar la diada, mientras que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha abstenido, desmarcándose de su antiguo partido como ya venía anunciando desde agosto. Esta victoria parlamentaria del PP acentúa la ya manifestada debilidad del Ejecutivo, donde los presupuestos generales del Estado dependen de un hilo con Junts, y Coalición Canaria amenaza con retirar su apoyo al gobierno de Sánchez, ya que le acusan de inacción en la crisis migratoria que colapsa las islas. Feijóo ha destacado la debilidad parlamentaria del gobierno.
Nunca he visto un gobierno más agrietado que este. Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado, no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria.
El texto aprobado este miércoles exige no solo que se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela, sino que insta al gobierno a que lidere este reconocimiento en el resto de instituciones europeas, algo que la proposición de no ley no puede hacer ya que carece de carácter vinculante.
Gracias, Alejandro. Y por otro lado, el Tribunal de Garantías ha admitido por unanimidad de estudiar la constitucionalidad de la ley de amnistía, como solicitó el Tribunal Supremo. Antes, ha aceptado la abstención del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, que fue quien firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas. Patricia Rossetti.
La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo marca el inicio de un otoño intenso en el TC. Una decisión tomada por unanimidad y que va a dejar unos resultados ajustados con la separación de Juan Carlos Campo tras ser admitida su abstención. En el informe de los indultos del Prusés, cuando era ministro de Justicia, aseguró que la ley de amnistía era inconstitucional. Un resultado inicial de 6-5 a favor de los progresistas, pero hay más recusaciones pedidas por el PP y varias comunidades autónomas, la de Pumpido y la de Laura Díaz, que pasó de Moncloa al Constitucional. Pero fuentes jurídicas a día de hoy señalan que no habrá más salidas. Y esas fuentes recurren al caso de la magistrada Concepción Espejel, que quiso abstenerse en el caso de la ley del aborto y el Pleno lo rechazó. Se había pronunciado en contra como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Y fuera de España, noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha muerto a los 86 años. El exdirigente, durante la década entre los 90 y el 2000, abandonó el pasado mes de diciembre la cárcel de Lima, en la que cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El congresista y médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga, había informado en las últimas horas de que el político estaba luchando por su vida a consecuencia del cáncer que padecía. Y en el Mundial Femenino Sub-20, la selección española acaba de meterse en cuartos de final tras remontar en media hora el 0-1 que había conseguido Canadá en la segunda parte. Las de Sonia Bermúdez empataron tras una gran jugada de Lucía Corrales que culminó Jone Amezaga. Corrales siguió siendo la gran protagonista de un partido muy cerrado hasta que en el minuto 81, a la salida de un córner, Silvia Lloris cazaba un rechace dentro del área que daba la victoria a las españolas. El rival de la Roja en cuartos saldrá del enfrentamiento entre Japón y Nigeria de este viernes a las 3 de la madrugada. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer con una historia repleta de humanidad, repleta de compañerismo y también repleta de una gran injusticia. Pero lo primero, presta atención, porque lo que vas a escuchar a continuación está tan cerca de la victoria como de la derrota.
Mira, se le ve
viendo el cronómetro.
Se le ve fatigado a Carol Bruguera, parecía que con algún calambre también. Sí. Pero bueno, van a completar.
Van a completar una maratón de medalla paralímpica.
Es la narración de Televisión Española durante la prueba paralímpica de maratón. Elena Congost, la atleta española, había recorrido los 42 kilómetros junto a su guía, junto a Mia Carol. Iban a conseguir la medalla de bronce, pero finalmente se la arrebataron a muy pocos metros de la línea de meta. Y no fue porque otra fuera más rápida que ella. Te cuento, Elena Congost es una atleta de 36 años con discapacidad visual. Es la primera campeona paralímpica de maratón de la historia de España. Acababa de dar a luz en los Juegos de Tokio, así que el comité decidió no mandarla, pese a haber entrenado como la que más. En los últimos 6 años, Elena ha tenido 4 hijos, algo que nunca ha estado reñido con dejarse la piel en sus entrenamientos. Por eso ahora, 8 años después de ese oro de Río, Elena volvió a los Juegos. En esta carrera, los atletas van con sus guías, unidos mediante una especie de anillo de silicona. Así que se prepararon y comenzó la carrera. Tan solo quedaban 2 kilómetros para llegar y lo tenían hecho. No alcanzaban, a los segundos les sacaban bastante ventaja, pero tampoco tenían a nadie detrás. La cuarta iba casi 3 minutos. Imagínate si tenía ventaja, si podía pararse, a descansar incluso. Y todo parecía ir bien, pero Mía, el guía, empezó a encontrarse mal. Así lo ha explicado Elena en tiempo de juego.
Mía ya no iba bien, ya me ha dicho aflojamos, por favor, porque como tampoco nos jugamos ya la medalla, vamos a llegar a meta, porque es que no puedo.
No nos jugamos ya la medalla porque ya la tenían, eran terceros seguro y detrás no venía nadie. Así que bajaron el ritmo, pensaron que así Mía iba a poder aguantar, ya solo quedaban nada, unos pocos metros. Pero no podía más, de verdad, no podía más. Los calambres eran cada vez más intensos, las piernas de gelatina, se caía. Así que Elena, no dudó, soltó el anillo para sujetarle y que no se cayera al suelo.
Ha empezado ya a hacer traspiés porque es que no podía levantar las piernas, no podía poner un pie delante del otro. Y ha habido un momento a nada de meta que es que se iba al suelo y a mí mi instinto lo que ha hecho es que quererlo sujetar por el brazo. Y al quererlo sujetar por el brazo se me ha escapado, pero ni medio segundo, la cuerda de la mano, pero la he vuelto a pescar al momento. No es que la haya dejado y hayamos corrido sin cuerda, no, se me ha patinado al quererlo sujetar.
Soltar el anillo está prohibido, pero claro, era eso que Mía diera en el suelo, con la cara. Fueron solo unos segundos, no llega a los segundos porque si se ve el vídeo, coge rápidamente de nuevo la cuerda. El problema es que se le afloja y se le suelta al ir a cogerle a él del brazo para que no caiga. Pero esos segundos han servido para descalificarlos, unos instantes que le dejaron también sin beca, porque el deportista que consigue medalla también se hace con un apoyo económico. En el caso de Elena, con 4 hijos, pues era fundamental conseguir esa beca, pero la norma dice que no pueden soltarse bajo ningún concepto, y de ahí la decisión de los organizadores.
Consideran que es la norma y la norma es la norma. Y bueno, muchas personas me están apoyando. Creemos que todas las normas son interpretables porque cada situación es diferente. Además que no ha ido en beneficio de mi rendimiento, todo lo contrario, porque me he tenido que parar en seco. En ninguna intención de hacer trampa ni de beneficiarme. Es que no cambiaba nada la situación, ¿no? Del resultado.
Las normas son las normas, pero ahora mismo yo se me ocurre. Por ejemplo, un jugador de fútbol no se puede quitar la camiseta dentro del campo. Por ejemplo, para una celebración y demás. Imagínate que por el motivo que sea, se cae algo y le corta la pierna a un jugador. Y otro se quita su camiseta para hacerle, por ejemplo, un torniquete. ¿Merece una sanción? ¿Una expulsión? ¿Una tarjeta? ¿O es humano el tratar de socorrer a alguien? Pues aquí estamos en ese caso. Una injusticia que desde el Comité Paralímpico Español ya han denunciado, claro. De hecho, han pedido que le devuelvan la medalla. Consideran que Elena ganó limpiamente esa tercera posición, que soltar el anillo solo unos segundos y sin darse cuenta no fue ni para llegar antes, ni para correr más, ni para nada de nada de nada. Es un acto de humanidad y compañerismo, y te diría más, reflejo. Porque lo primero que haces es echar la mano cuando alguien se va a caer para sujetarlo. Claro, que esto ocurra en cualquier deporte y en cualquier competición, pues hace que te preocupes. Pero que esto ocurra en unos Juegos Paralímpicos, que se penalice ese gesto, es que es un contrasentido, es un torpedo, así de claro, a la línea de flotación de los valores que se quieren transmitir con esta competición. Porque el deporte también es eso, educar en valores. Y aquí la enseñanza que se ha mandado es que ser solidario penaliza. Una pena y una vergüenza lo que ha ocurrido. Esperemos que finalmente, ante esa reclamación de nuestro Comité Olímpico, pues se le devuelva la medalla que injustamente se le ha arrebatado y que, insisto, además de la medalla, es que supone una beca, es decir, una ayuda económica para que esta atleta pueda continuar entrenando al nivel al que lo hace. Son las 2 y 10 de la mañana, 1 y 10 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de jueves 12 de septiembre del año 2024. Si te parece, vamos paso a paso. Para eso tengo aquí a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
¿Cómo estás? Vamos a ver si somos capaces de contarles a los ponedores, así brevemente, qué vamos a tener, qué menú hemos preparado para esta hora.
Pues fíjate, vamos a empezar con la maleta a cuestas, ¿eh? Como siempre, todos los jueves nos viene como siempre... Nuestro guía, Pedro Madera, hoy ha decidido llevarnos a tomar un poquito el aire fresco. Ha escogido varios bosques que nos puedan ayudar a comenzar el otoño con las pilas bien, bien cargaditas. Y también repasamos las noticias más locas que han llegado hasta esta nuestra redacción. Hoy nos vamos a buscar un lío, así te lo... ya te voy adelantando, Bea, porque vamos a volver a abrir la caja de Pandora. ¿Tú cómo te tomas la tortilla? ¿Con o sin cebolla?
Pues es que no...
Es la pregunta del millón.
No deberíamos hablar de estas cosas, Borja, porque luego nos metemos en follones.
Es como se divide España, con o sin cebolla. No es de derechas o de izquierdas, es con o sin cebolla.
¿Tú cómo es? ¿Con o sin cebolla?
A mí con lo que me eche, me da igual, me encanta la tortilla.
La tortilla de patata te gusta.
Pero más sin, ¿eh?
Más,
o sea,
sin, vale.
Si va con, va para adentro igualmente, pero si va sin, la disfruto un pelín más.
Tú sabes que hay un chef reputado que dice exactamente eso, que por mucho que aquí nos enfademos, la tortilla es sin cebolla.
Y sagrada.
Bueno, vamos a... nos gusta, ¿eh?, de vez en cuando montar así un poquito de zorrera, como diría nuestro pulpo. Momento también de que conozcamos la información del tiempo para este jueves. No sé cómo se nos va a dar. Yo creo que ya vamos a tener como una primavera, ¿no? Un otoño adelantado.
Bueno, cuando levantemos la persiana veremos
qué nos depara
el universo. De momento, probables chubascos localmente fuertes en el nordeste de Cataluña y sur de la Comunidad Valenciana, precipitaciones localmente persistentes en el Cantábrico Oriental, vientos con intervalos fuertes y rachas muy, muy fuertes en zonas de Canarias. Se prevé también que persista la inestabilidad en el área mediterránea y que la Dana genere algo de inestabilidad en el tercio sur peninsular, aunque tendrá poco impacto. Probable entrada de un frente atlántico por el norte que dejará cielos nubosos a su paso en el tercio norte y precipitaciones afectando al norte de Galicia, área cantábrica y Pirineos. En la mayor parte del país predominarán los descensos térmicos más acusados en el interior de las Islas Canarias montañosas y en el norte de Huesca y de Cataluña. Por el contrario, ascenderán ligeramente en el suroeste peninsular y área cantábrica. Las temperaturas mínimas se encuentran en la cordillera cantábrica y en la submeseta peninsular, donde Soria registrará 6 grados de mínima, seguido de Burgos, Palencia, León, Ávila, que oscilarán los 7-8 grados. Por su parte, las máximas se centran en zonas del Guadiana, como Badajoz o Cáceres, con 35 y 32 grados respectivamente.
Y es jueves y ahora vamos a recuperar en esta temporada el Mundial de Poniendo las Calles. La semana pasada Borja Cuñado acababa de llegar, prácticamente se incorporaba con nosotros y claro, no queríamos ponerle en esta tesitura, porque es complicado, hay que preparar el Mundial. Así que ya en esta semana sí que hemos decidido recuperarlo y aquí le tenemos para que nos lo cuente. Recuérdanos un poquito en qué consiste, porque seguro que hay algunos ponedores que quieren participar.
Así es, ya con rodaje y hecha la pretemporada, vuelve el Mundial de Poniendo las Calles aquí a la cadena COPE. Recordemos que es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, se le dará al ponedor que compita, ¿no? 4 opciones A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial de o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y hoy, Bea, vamos a hablar de algo muy rico. Vamos a seguir con la temática gastronómica. Comilona. Hoy es chocolate.
Qué rico, qué rico.
Habrá, por cierto, dos comodines, recordemos, para ayudaros a los ponedores. Uh-huh. Y ahora hablamos de los premios, porque uh-huh. solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles, que alguno se pensará que es convalidante de cara a unas oposiciones. De momento no, pero bueno, ya hablaremos con el ministerio a ver si nos deja. Uh-huh. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas, dices, yo he venido a jugar, y aciertas la quinta y última pregunta, tendrás doble premio. Dos CDs de la colección del Pulpo, por un lado, y por otro, un regalo sorpresa.
Perfecto. Bueno, pues estos son nuestros regalos. Comentaba Borja que tendrías dos comodines que recaen en mí, ¿vale? Los dos. Así que yo te voy a poder ayudar siempre que sea hasta la cuarta pregunta. En la quinta ya no es posible. Para participar en este concurso, ¿qué tienes que hacer, ponedor? Pues llamar a un número de teléfono, que es el gratuito, el de siempre, el 950-60-06. No te cuesta nada, nos das un telefonazo y si quieres participar para hablarnos del chocolate en esta ocasión, pues puedes hacerlo. Pero claro, también nos puedes llamar para entrar en directo simplemente y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Hay un montón de ponedores que ya lo han hecho y tienen su diploma.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado?
Porque a las 11 de la noche empiezo, sí. Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga, uh-huh. Y nada, elaborando aquí unos molletes que a la gente le encantan, con tu aceite o como al gusto ya de cada uno, ¿no?
Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión, ¿dónde estás ahora mismo?
No, voy al coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ahora mismo, ¿dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar. Poniendo
las calles. Ponedores que llamaron al 950-60-06, teléfono gratuito, ya sabes, danos un telefonazo. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y si entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves. Son ponedores los que
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando contigo en Facebook sobre la vuelta al trabajo. ¿Tienes síndrome posvacacional? ¿Te ha costado volver a la rutina? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gustaría cambiarlo? En nada te leemos.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo. Y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Que estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca. Buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca. Porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Y es que a mí me toca esta vida loca.
2:21 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañándote toda la madrugada y leyendo mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Mensajes hoy hablando acerca de ese síndrome posvacacional, el síndrome también del trabajador quemado, que es el que se sufre pues cuando uno está harto, literalmente, harto de ir a trabajar. A todos nos cuesta el madrugón, el volver, las rutinas, pero probablemente no te sientas infeliz. El síndrome del trabajador quemado es cuando realmente te sientes infeliz con lo que estás haciendo y afecta efectivamente a tu vida personal. Es decir, es algo que además no puedes dejar solo en el trabajo porque llegas a casa, estás agotado, de mal humor y lo pagas al final con la familia. Y es genial porque yo tengo aquí, por ejemplo, a Yolanda directamente que dice, Bea, con respecto a lo de la depresión esta posvacacional, si sufres depresión después de unas vacaciones, con todo mi respeto, yo lo que creo es que eres bobo.
Fíjate, Luis Fernández, desde Tierras Valencianas, de la Alcudia de Crespins, la sensación de Luis Fernández es similar a la de tener pagada la hipoteca, ¿no? Liberación absoluta. Porque él dice que a él no le preocupa lo más mínimo porque él ya está jubilado. Entonces ya se le pasa y lo único que le está esperando es a que llegue el 25 de cada mes para cobrar.
Para cobrar, eso es lo único que le preocupa. Perfecto, ¿qué más?
Luego ya José Piquero nos está dando un poquito de envidia, pese a que nos ha enviado una foto, el horizonte se ve un poco nubladete y tal, pero dice, voy a tirar septiembre como el resto del año en la playa.
¡Ay, qué bueno!
Y en primera plana, por cierto, una medusa, que es el temita que llevamos ayer.
Ah, muy bien.
Para quien no lo sepa. En el caso de Jorge, dice que lo que se me hace cuesta arriba es estar todos los años con la misma martingala. Ya son muchos años de vuelta al cole, como era la canción del verano.
Vaya.
Ahí
más
lo tenemos. En el caso de Francisco José, dice, la verdad es que cuesta volver a trabajar, pero mi trabajo me gusta y lo importante es tener actitud positiva y que el trabajo es vida porque pasas mucho tiempo en él y además haces vida social con muchas personas.
Vicente me ha gustado porque él está contento donde trabaja, dice que no tiene problema. Y luego está Teresa de Benito que dice, bueno, yo ya estoy jubilada, así que ese tema, afortunadamente, ya no me preocupa. Porque ahora disfruto de mi tiempo, no como antes, que sí que andaba más quemada, sino que ahora disfruto de mi tiempo como quiero y como me da la gana. No tengo horarios, no tengo jefes. Mi horario lo pongo yo y entonces disfruto de la vida. Bueno, pues maravilloso. Ponedores que sí que andan más preocupados con esto de regresar al trabajo. Y otros que, sin embargo, están encantados porque ellos están jubilados, así que la vuelta a la rutina es casi a veces da gusto, ¿no? Porque muchos jubilados se trastocan un poquito en vacaciones y dicen, ¡ay, qué gusto! Ya volver a mis rutinitas de casa, de café con los amigos por la mañana, de jugar a la petanca, ¿verdad? De hacer las cositas que haces habitualmente.
Es que hay mucha gente que el no sentirse útil para sí mismos, no para la sociedad, digamos como que se marchita como una planta.
Así es, que no lo llevan bien. Bueno, pues a esta hora, a las 2:24 de la mañana, ahora lo que nos toca es salir de viaje. Gracias. Bueno, desde aquí seguimos insistiendo en que la llegada de septiembre es un incentivo más. No tiene por qué hacernos decaer ni entrar en esta depresión, ¿no?, de que has vuelto al trabajo, porque siempre nos quedan nuestros días libres. Algunos los tienen entre semana y otros los fines de semana. Es un mes precioso, de verdad, con calorcito, pero no tanto. Con los días un poquito ya más cortos y con unos atardeceres que nos está regalando septiembre maravillosos. Por eso hoy nuestro espacio de rutas pues nos vuelve a dar un respiro. El otoño es tiempo de escapada. Así lo piensa nuestro colaborador Pedro Madera. Y si lo dice él, pues lo creemos a pies juntillas. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido.
Pues nada, aquí estupendo, aquí en el balcón, porque tenemos un mes de septiembre pletórico. Va a bajar la temperatura, está lloviendo en muchos sitios, va a haber setas, nos tenemos que preparar porque se avecina un otoño muy salvaje para los que nos gusta estar fuera de casa.
Bueno, muy salvaje porque traes un montón de recorridos que hacer. A Pedro es que le encanta además estar fuera de casa, eso está claro, y nosotros nos sumamos de vez en cuando a esas propuestas que nos hace, en este caso otoñales. El primer sitio de hoy es muy verde. Nos vamos a Asturias.
Me encanta porque yo creo que tiene todos los requisitos para una escapada perfecta. El otro día leí una cosa muy divertida sobre para qué sirve un bosque. Y fue por eso, de ahí saqué la idea del tema de esta semana. Si lo piensas bien, un bosque sirve para poco. Está ahí quietecito, habla poco, de vez en cuando va un tonto y lo quiere quemar, pero a priori un bosque sirve para poco, pero si lo piensas un poquito más, un bosque sirve para mucho. Una masa boscosa, una fuente de energía, una fuente de alimentación para muchos animales, un espacio natural, un espacio que metaboliza bastante bien las temperaturas, frondosidad, bonito, se nota mucho los cambios, el otoño, verde en primavera, amarillo en otoño si es bonito, cambia, es una fuente de educación y una maravilla. Y yo creo que de las regiones que tienen, a pesar de que no es una comunidad autónoma muy grande, que son poco más de 10.000 kilómetros cuadrados, pues tiene una riqueza natural tremenda, robles, hayas, castaños, abedules, toda clase de especies, pinos también. Y claro, esa mezcla de mar, montaña, pues nos lleva a sitios estupendos para una escapada de septiembre, octubre. Y Asturias por eso me encanta. Y por eso los bosques asturianos creo que hay que tenerlos siempre en la memoria y en el radar de nuestro mapa de escapadas, porque lo podemos pasar muy bien.
Nos vamos ahora hasta Muniellos y a sus puertas un pedazo de bosque increíble que recomiendan en todas las guías.
Bueno, estamos en el bosque de Mual, en la puerta de Muniellos, que es un sitio de esa reserva de la biosfera, un sitio estupendo, perfecto para practicar turismo rural, cargado de pequeñas aldeas, poco habitadas, pero con un ambiente tranquilo, por supuesto, lugar de senderismo, un lugar no muy conocido, pero donde cada vez más las guías, como bien has dicho, y las rutas de muchos medios de comunicación nos lleva.
Y si hay un bosque otoñal por excelencia es el Hayedo. En este caso, Pedro, ¿cuál visitamos?
Bueno, en Asturias hay un lugar muy poco conocido que ese sí que es obligado, el Hayedo de Montegrande. Cuando la meseta quiere pasar a tener un clima más atlántico y más marítimo, bueno, pues se producen unos cambios muy interesantes y uno de ellos es este, el Hayedo de Montegrande. Impresionante, una mezcla de hayas y robles, muy fácil para caminar, pero en donde yo recomiendo ir con alguien que lo conozca y está muy bien. Además, este Hayedo, ¿qué es la ventaja que tiene? Que al final hay cascada. Y si todavía no hace mucho frío, pues ese bañito cuando uno acaba, aunque solo sea un bañito de pies, pero la fotito refrescándose, espectacular, ¿eh? La cascada de Xiblu es un lugar estupendo y maravilloso. Y además, ya os digo, Parque Natural de la Subiña, Reserva de la Biosfera, en fin, una maravilla. Y si la cascada lleva agua, 100 metros de cascada, que es una ahora en otoño más difícil, no sé cómo estará este año, pero de verdad, un lugar obligado, maravilloso y, por supuesto, buena gastronomía, buenos visos de pueblo, una buena fabada o lo que haga falta, ¿eh? O sea, que es que tampoco vamos a andar con tonterías, ¿eh? A la hora de comer ya sabemos que hay que sentarse y disfrutar.
Pero, Pedro, al final acabamos siempre igual, hablando de comida. Ya que estás hablando del papeo, podemos pasar de la fabada al caldo gallego o a un trocito de empanada que nos podemos comer en cualquier lugar de la Sierra del Curel, en Lugo.
Bueno, hay un sitio que se está poniendo muy de moda del interior de Lugo, donde hay, vamos, un pote gallego, una empanada, menos una barrita energética de esas, cualquier cosa, ¿eh? Bosque de Ocourel, en Lugo. Es un espacio de más de 20.000 hectáreas que además para los geólogos es un santuario porque explica mucho de las formaciones geofísicas de la zona. Está a camino entre León y Lugo, hay una especie ahí de sensación fronteriza, que la naturaleza es mucho más sabia que nuestras divisiones administrativas, y es una maravilla. Estamos a una altitud de unos 1.500 metros, con lo cual en las primeras nieves, por los cambios, según vienen las brisas del Cantábrico suben, se enfrían y suelen caer nieve, es una maravilla, y hay unos pueblos que a mí me encanta, todo lo que es Esperante, Folgoso, Orrios, Noceda, y por supuesto Folgoso de Courel, que es un poco, yo creo que la capital por haber tomado el apellido de Courel. Es un lugar interesantísimo para los amantes de la historia, porque ya los romanos estuvieron ahí instalados y hay yacimientos muy interesantes como el de Torre Postora o Montecido. ¿Por qué el motivo de esto? Bueno, pues por la riqueza minera de la zona. Hay que olvidar que no muy lejos, relativamente cerca, están las Médulas en León, que es un espacio patrimonio de la humanidad, y hay sitios ahí estupendos como Turibio Oeste, la Parroca de Esperante o la mina de Toca en Soane, que es una maravilla. Luego, los amantes de la historia medieval, pues ahí por ahí ha pasado Alfonso II el Casto, que no se sabe si era tan casto, por ahí están ir a Sobredo, hay restos de fortalezas. Una maravilla, y yo lo descubrí con una autocaravana que hay en la zona de Folgoso, hay una zona para parar con una camper, y es una maravilla de sitio y unos lugares fantásticos para pasear, muy salvaje, muy primitivo, pero bien señalizado, un sitio que se está poniendo muy de moda, pues gracias a eso, a una buena promoción, y que además está demostrando que el interior de Galicia tiene un gran patrimonio turístico y que debemos conocer y disfrutar mucho más en esta época del año. Es perfecta, primavera y otoño, yo siempre digo lo más recomendable, y además teniendo mucho cuidado con el tema esto de los incendios, que parece que este año no va siendo muy malo.
Y otra escapada que puede orientarse ahí hacia Extremadura, que sabemos que es una provincia por la que sientes también especial atracción y normal.
Bueno, a mí... me hablas de Cáceres, y la verdad es que es casi como mi segunda patria. Pues sabes que los abulenses pues tiramos siempre por el puerto Castilla y nos vamos para otro cuando queremos subir de ahí. Y la verdad es que el puerto Honduras es una de esas carreteras que mucha gente lo descubre por el ciclismo, ahora que ha estado la Vuelta Ciclista a España. Pero para mí es mucho más. En el puerto es una carretera que tiene solo 17 kilómetros, que une el Valle del Jerte con el Valle de Ambroz, pero es el típico bosque bonito, pero que se ha quedado ahí como dormido, ¿no? Y eso le da siempre un carácter muy especial. Hay que pensar que pasamos del Valle del Jerte, que en la zona de Plasencia es más seco, más vega, más, y en la parte alta, según va subiendo hacia Ávila, hacia Barco de Ávila, pues es mucho más rico, más frondoso, más frío y tal. Pues al otro lado pasa lo mismo con el otro valle, y entre uno y otro aparece el puerto de Honduras. Una carretera estrecha, muy aficionados para los ciclistas, la verdad, con lo cual hay que tener siempre cuidado, porque a veces la verdad es que toma unas velocidades tremendas, pero perfecto para conducir, para una excursión, para disfrutar de los pueblos de alrededor, y es que hay pueblos muy interesantes. Por ejemplo, pueblo fundamental aquí, Hervás. Hervás con su judería, con todo el valle, con ese otoño que a mí me parece uno de los otoños más bonitos de toda España, es una riqueza. Con lo que ha llovido, no sé, pero creo que va a ser un año, repito, un año de setas, estupendo. Y además, la orografía ahí se abre, te explican, hay todavía muchos prados donde el ganado no ha bajado a los pueblos, y hay sitios estupendos. Mira, por ejemplo, el Castañar Gallego es un monte de entidad pública maravilloso, protegido, que es una maravilla, donde hay árboles de hasta 20 metros de altura, de estos que hay que abrazarlos entre varias personas. Hay zona de abedules, hay varios árboles singulares, y luego además cuando llegas al paso, está a 1.440 metros, el mirador, a un lado la Sierra de Gredos, a otro todas las vegas ya del norte de Extremadura. A mí me parece una pasada de sitio y es estupendo.
Bueno, los españoles tenemos la enorme suerte de contar con rincones preciosos en todas las provincias, en todas, ¿eh? Y Pedro, pues, tiene una misión aquí en Poniendo las Calles, que es la de darnos ideas, porque él ha recorrido cada kilómetro y nos ayuda a ir a tiro hecho. Otra recomendación está en Teruel, ¿verdad?
Pues mira, yo últimamente es que estoy más enamorado que otras veces de Teruel. Teruel me parece la típica provincia que cuando la gente lo conoce poco, Teruel, Soria, Teruel. En Teruel se vive como pepote, vamos, y es una maravilla. Y el otro día hablábamos del Castillo de Mora de Rubielos y aprovechando mi última visita tuve la suerte de hacer una excursión en bicicleta muy divertida y además con muy buena gente y con buen morral, ¿eh? Había buenas viandas, buenos vinos, buenos melocotones, había ahí unos embutidos maravillosos de la zona y fui a los pinares de Mora de Rubielos. Desde el mirador del Alto de San Rafael, comienza un sendero que va de pinos, que acaba en un merendero fantástico. Además tiene un... Es que me encanta. Acabas en un área recreativa que se llama Fuennarices. ¿Cómo no vas a ir a tomarte un buen bocadillo en Fuennarices? Una maravilla. Y es una zona de barrancos, de unos espacios, una tierra con unas texturas rojizas, maravillosas, con agua. En cuanto cae un 4 gotas empiezan a correr todos los arroyos de la zona. Los pinos se les ve sanos, fuertes, robustos. Es una maravilla. Y luego, además, que mezcla eso, muchos alojamientos en la zona de Mora y los pueblos de alrededor, buena gastronomía y luego muchas posibilidades. Porque si por algún motivo un día nos damos una caminata y nos duelen los pies, pues al día siguiente nos vamos de vinos y de tapeo por el casco del pueblo y ya está. Una, de verdad, al principio hablábamos de cascadas, pues sí, también tenemos el paraje de la Cascada de la Hiedra, que es muy frecuentado por las cabras monteses y por los animales, en fin, una maravilla. Y de verdad, las formaciones geológicas, las formas que se dan, que son como esculturas naturales, son únicas, muy especiales, muy bonitas y muy interesantes, sobre todo si vamos en familia, que son las típicas excursiones de 8 kilómetros, así que no es tanto, 1 o 2 horas con pequeñuelos, que al final acabamos en un merendero, una buena fuente, descansamos un poco y ya sabemos que un niño cansado es un padre liberado, como se ha dicho toda la vida, ¿vamos?
Total, total. Esto que acabas de decir es una verdad, pero como un templo. Y por cierto, me quedo con ese consejo que nos has dado. Si te duelen los pies, vete de vinos.
Hombre, eso es obligado. Hombre, no está mal tampoco ponerlos en agua fría, pero si te duelen los pies, ruta de vinos. Esto es una terapia, no está reconocida por ningún medio médico, pero ayuda muchísimo, ¿eh? Convertible también en tinto de verano o en cervecitas con buenas tapas. Muy importante las buenas tapas, porque la buena tapa ayuda muchísimo a la rehabilitación muscular. Esto está clarísimamente demostrado.
Claro, lo que a cada uno le apetezca más. En fin, que estamos paseando entre pinares, Alledos. Llegamos a los castaños. En esta época es una gozada pasear mientras pisas esos erizos que guardan dentro la castaña.
Pues la verdad es que sí, que todos los el castañar como árbol es muy bonito y muy agradecido, porque además esas formas de cómo el erizo, que me ha encantado, esa cápsula donde va la castaña y lo protege, pues ayuda muchísimo a explicar lo sabia que es la naturaleza. Y luego además que esas castañas en muchos casos se pueden comer o también se pueden replantar, que no nos vendría nada mal plantar castaños, como hace mi amigo Prada, de Prada Top en León. Bueno, a mí un sitio muy cerca, por ejemplo, de Madrid, de Ávila, conocido, pero no tanto, es el Castañar del Tiemblo, provincia de Ávila, también santuario de ciclistas, lugar de segunda residencia para muchos madrileños y algunos abulenses que salen de ahí porque el verano, el mes de agosto es duro en Ávila capital, y es una maravilla. Estamos en la vertiente sur de Gredos, estamos en pleno corazón del sistema central y nos encontramos en la cabecera de la garganta del Hiedra, ¿eh? Son unos bosques mixtos, con mucho roble, con rebollo, con castaño y que se dan, pues eso, castañas, castacena. Bueno, muchas castañas de estas son las que luego nos comemos a salitas en casa, a la de la chimenea. Para mí, el castaño, pues a mí me recuerda mucho mi infancia. Es un árbol que tiene una copa maravillosa, que además da frutos, que ya he dicho que siguen siendo parte de nuestra dieta,
y que es una maravilla. La zona esta está muy bien señalizada y además podemos observar otras especies como el olmo de montaña, cerezos silvestres, sauces, acebos, abedules, brezos, los helechos, esos helechos perfectos para envolver cosas y que hacen esa vegetación tan frondosa. En fin, a mí, estupendo. Y luego, bueno, sin hablar de las aves, que también la zona es muy rica en aves y en algunos árboles singulares, pues como el abuelo, que es un castaño centenario que tiene 12 metros y medio de perímetro y 19 metros de altura. Si pensamos que 19 metros de altura es más de un piso, es un bloque de casi 7 pisos de altitud. Solo saber que eso, ahí eso ya merece la pena. O sea que nada, si una excursión por el Tiemblo y además si podemos, nos podemos escapar luego a Navalhuenga, al Barranco, al Parque Natural de las Ciruelas, en fin, descubrir esa zona de Ávila, que a veces está más asociada al turismo a las escapadas de fin de semana o al dominguero, como se dice vulgarmente, pero a mí me parece una zona estupenda en cualquier momento, y más ahora que se ha puesto de moda, gracias a los vinos de Febreros y esas garnachas centenarias que son puntuadas en muchas guías y selecciones de vino y que, por desgracia, ante el éxito están subiendo los precios, pero da igual. Lo bueno tiene un precio y ya sabemos. Nos vamos al Tiemblo, disfrutamos del bosque, nos tomamos unos buenos torrendos, unos buenos vinos y nos volvemos a casa felices como perdices, que se ha dicho toda la vida.
Pues fíjate, Pedro, como creo que esto da para más, el tema de bosques, donde darse un respiro en otoño con esos árboles singulares, podemos hacer hasta una segunda parte, así que ya lo dejo en tu mano, pero apúntatelo, porque la próxima semana lo mismo sería interesante recorrer otros espacios naturales de nuestro país. De momento nos vamos a quedar con esta entrega de opciones. Pedro Madera, de verdad, muchísimas gracias.
Pues es una idea estupenda, porque a mí si algo me fascina son los árboles singulares, porque además detrás de ellos hay muchas leyendas, muchas historias, los hay en espacios difíciles de llegar, pero los hay en algunos que están en medio de la plaza del pueblo, como la Olma del Rasillo, que hay que siempre ir ahí y ya de paso disfrutar de la zona. O sea que muchísimas gracias a todos y ponedores, hasta la semana que viene, que seguimos en forma, y ya vuelta al cole total y a la carretera y a la calle, que es donde debemos estar.
Un besazo, Pedro, gracias por acompañarnos. 2:42 de la mañana, escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles, no te vayas.
top again, baby. That's got everything to do with you. I'm alive.
Si llegamos a las 2:45 de la mañana, tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y creo que hoy lo ha marcado Fran, al que doy ya las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Y tú?
Pues mira, trabajando.
Ahora mismo trabajando. ¿A qué te dedicas?
Soy recepcionista conserje de un club militar en Tenerife.
Conserje, recepcionista en un club militar. Oye, cuéntame, ¿qué es un club militar?
Bueno, un club deportivo militar. Ajá. Donde vienen los militares retirados.
Ajá.
A usar la piscina, las canchas de tenis y tomar su café a cafetería.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! No sabía yo que existían este tipo de clubs. Allí me dices que está allí, está en Tenerife, supongo que habrá por toda España, claro.
Claro, en toda España tienen un club deportivo, claro.
Uh-huh. Y me dices exmilitares retirados, ¿no es de uso de militares que se encuentren en activo?
Y también militares en activo, claro.
Ajá. Supongo que tendrá, como me has dicho, cancha de tenis, piscina. Supongo que tendrá también restaurantes.
Sí, tiene una cafetería. Uh-huh. Tienen una cafetería que uh-huh. tiene un buffet.
Sí.
Que es muy bueno.
Ajá.
Y la verdad que los militares les gusta.
Les gusta, lo usan, hacen uso de ello, ¿no?
Claro, hacen barbacoa, cumpleaños, celebraciones.
Qué bueno. ¿Hay que ser socio? Es decir, siendo militar, ¿te tienes que hacer socio o puede ir cualquier militar?
No, vamos a ver, si tienes un familiar
¿sí?
que sea militar,
¿sí?
que esté vivo,
¿sí?
te puedes hacer socio por medio de él.
Vale, pero o sea...
El primero que tiene que aparecer de cabecilla es el militar.
Claro. O sea, el militar no tiene por qué hacerse socio, solo por ser militar tiene acceso a ese club y los familiares van como allegados, ¿no?
Sí, van incluidos en...
Sí, van incluidos en su carné, supongo.
En su carné y todo, claro.
En su carné. Qué bueno,
después,
qué bueno. Qué bueno.
Vendemos invitaciones para los invitados de los militares, los que quieran asistir.
Ajá.
Pagan su invitación.
Claro.
Y están todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, que están abiertas las instalaciones para usar todos los que canchas deportivas, piscinas, futbolín, de todo.
Qué
hay
bien.
Todo, hasta biblioteca ahí.
Hasta biblioteca. Y como me decías, Fran, hacen uso de ello. Es decir, vosotros estáis llenos, tenéis a gente y ahora en verano, supongo, pues con la piscina. Bueno, en Tenerife ni verano ni invierno, claro, ahí podéis hacer uso de la piscina y de todo en cualquier época del año. Pero que la gente lo utiliza, que estáis hasta arriba.
Sí, ellos lo utilizan siempre. Vienen casi todos los días, vienen los mismos.
Que son los que tienen más costumbre.
Claro, viven aquí en Tenerife o trabajan aquí en Tenerife, pues
ajá.
pues sí, así vienen aquí a usar sus
instalaciones.
Claro, y aparte a pasarlo bien con los amigos y todos se conocen y entonces es bonito.
Claro, claro.
Trabajo muy bonito.
Como un club de campo, sí, totalmente, sí. Y en este caso pues de militares. Una pregunta, un militar de Madrid que va de vacaciones a Tenerife, ¿no podría acceder al club militar de Tenerife?
Sí puede acceder, sí. Porque nosotros, todos los que son clubes militares,
uh-huh.
pues tenemos conexiones con ellos, y si está el club militar de las DS en Madrid,
uh-huh.
está con nosotros, entonces viene y saca su pasilla.
Muy bien.
Y puede entrar con su carnet tranquilamente. Nosotros lo buscamos en el ordenador y ya está.
Perfecto. Fran, ¿desde cuándo estás en la recepción de este club militar?
Pues yo llevo ya 3 años ya.
Tres años.
Antiguamente estuve como trabajando en la residencia en un hospital, ajá, la residencia Candelaria. Yo soy celador. Y entonces pues me ofrecieron este trabajo, pues me decanté por este para desconectar un poco del tema del COVID, de los hospitales, y entonces me siento a gusto en este trabajo.
Fran, hoy precisamente estamos hablando con los ponedores sobre, por una parte, el síndrome postvacacional, que es el que podemos sufrir muchos trabajadores cuando regresas después de haber estado tantos días de asueto, sin horarios, y como que los primeros días pues son un poco un impacto. Pero también de este síndrome que se llama del trabajador quemado, que es cuando te agota una situación. Quizás tú, Fran, viviste eso al ser celador en un hospital durante la época del COVID. ¿Te sentiste que quemado y decidiste por eso cambiar de sector completamente?
No me sentí quemado porque me gustaba mi trabajo.
Sí.
Me gustaba mi trabajo, no me quemé nunca. Lo que pasa es que yo cuando iba a trabajar. Cuando salía de trabajar, desconectaba de todo lo que estaba ahí. Y claro, y salía cuando tenía que salir, cumplía mis normas.
Sí.
Pero nunca me...
Fran, te hemos perdido. Fran, te estoy perdiendo.
Sí, nunca me puse como depresivo por ver a la gente.
Nunca.
Nunca. Y era mi vocación. Y lo que pasa que llegó un momento que dije, bueno, voy a descansar unos años sabáticos y me voy a una empresa a trabajar. Me lo ofrecieron trabajar aquí. Lo cogí y aquí estoy.
Bueno, sí, un poco que te gustaba tu trabajo, pero al mismo tiempo estabas agotado, porque si dices que te fuiste a descansar es porque no te encontrabas descansado.
No, el descanso yo lo llamo, o sea, que cuando yo salía de trabajar iba a descansar. Para el día siguiente, cuando fuera a trabajar, estuviera en plenas condiciones para atender a todos los pacientes que pasaban por ahí. Y nada más, o sea que... El desconectar el trabajo, dejar el trabajo, claro. Se quedan en el trabajo.
Se quedaba ahí.
Y, claro, porque si no, nadie, o sea, hay muchos sanitarios como yo, a lo mejor piensan como yo.
Claro.
Nosotros no podíamos llevar todo lo que vemos en los hospitales a nuestras casas.
No, sería imposible.
Si no lo vivimos. Y la familia también te agradece que tú desconectes un poco.
Sí, que no les hables de ello, que no estés constantemente con la matraca de lo que has visto o has dejado de ver.
Al principio sí, porque era la preocupación que si teníamos que usar las mascarillas adecuadas, que si los cambios de ropa, que si el EPI, que si la mascarilla y muchas cosas. A mí, de hecho, las mascarillas, las principales mascarillas, me salían sarpullidos en la cara. Y entonces me mandaron una crema en el mismo hospital y gracias a esa crema me ponía mi crema y después me ponía las mascarillas y así trabajaba.
Claro, porque si no te daba un poco de alergia, ¿no? ¿Te dio reacción?
Me dio la reacción, no era la mascarilla.
Ya.
Y como era de papel, no es la FP2 que hay ahora, que es más segura.
Sí.
La otra te tenías que cambiar a cada 2x3. Los que sí, los guantes. Era un sin vivir, pero era mi trabajo y me gustaba.
Fran, ¿pasaste miedo esa época?
Los primeros meses sí. En ver a la gente morirse.
Sí.
No por el COVID en sí, sino que tenían, aparte del COVID, tenían patologías.
Claro.
Patologías en el sentido que tenían del riñón, del corazón, que si azúcar y demás, y eso es una bomba de tercer grado, o sea, de primer grado, que podía morir o no podía morir, ¿entiendes?
Claro.
Sabemos que hay mucha gente que murió del COVID, pero también tienen que pensar los oyentes que por las patologías que pueden tener las personas mayores, se la graban dado más.
Y además, Fran, tú siendo celador, ¿cómo se dejaba ahí? Había gente que llevaba, por ejemplo, a su familiar, ¿no? A su padre, a su madre, a su hermano, y tenía que abandonar el hospital, lo tenía que dejar allí. Y vosotros erais a los primeros, supongo, que veía,
¿no? Nosotros éramos los padres, los hermanos, los claro. tíos, los sobrinos, éramos todos.
Claro.
Éramos una familia para ellos. Para ellos éramos una familia y los tratábamos con mucho cariño.
¿Qué situación hemos vivido, Fran? ¿Qué situación? Y especialmente demasiado. Vosotros, los trabajadores sanitarios.
No, y los y yo agradezco los aplausos que nos dieron todos los 2 años que estuvimos mal y se lo agradezco a toda España. La verdad que no tengo palabras, Vera. Y me emociono porque he visto morir a gente en mis manos.
Claro, qué pena, por
y
favor.
Entonces, claro, éramos los hermanos, los primos, éramos todos. Y los compañeros de trabajo, pues excelente. No había un no, ni unas malas palabras, ni unos malos gestos. Y mira, y me sigue gustando mi trabajo. Lo que pasa es que cambiar de aire. Cambiar de aire. De hecho, yo tengo 61 años, tengo una discapacidad. Y a mí la discapacidad no me impidió atender a todos los pacientes de un hospital.
Claro. Pues, Fran, vamos llegando a las 3 de la mañana, me quedo sin tiempo, pero ha sido un gustazo poder hablar contigo, lo que nos has contado sobre el Club Militar y luego cómo ha derivado a tu antigua profesión, tu anterior profesión, y lo importante que fuiste tú en ese momento de nuestra vida.
Lo único que te puedo decir es que te conozco en persona.
¿Ah, sí?
Y conozco al Pulpo, estuve en Madrid, estuve en la cadena SER en el 2014.
En el 2014 viniste aquí al estudio.
Sí, señor. Pasé por el estudio.
Bueno, pues.
Y hemos hablado y tal.
Qué bueno. Me acordaba, Fran.
Pues un placer hablar contigo y muchas gracias.
Gracias a ti por habernos llamado, por haber entrado en directo con nosotros. Te vas a llevar el diploma oficial de ponedor, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Un besazo enorme, gracias. Vamos llegando así a las 3 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Almagro, responsable de Misión Emmanuel.
Emmanuel es porque van a significar Dios con nosotros y es que a Dios lo vivimos entre nosotros, ¿no? De una manera muy cercana en el inmigrante, en la persona, pues que el cristiano de a pie, en cualquier persona que se acerca, en la acogida del Camino de Santiago que también hacemos, o sea, pues, en todo lo, en nuestra vida como familia y en todo, ¿no? Nuestros trabajos como enfermeros, está nuestro Dios con nosotros y nuestra vida espiritual práctica en el día a día.